aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara». Y el Señor añadió: «Fíjense en lo que dice el juez injusto. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas. Les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en esta tierra?». Qué curioso ejemplo, ¿no? O sea, habla de la insistencia de esta pobre mujer de cara a una injusticia que estaba sufriendo, y cómo este juez injusto no le ayuda por ser buena onda, sino ya como por la tosa, ¿verdad? Como que dice: «Ya, date en paz, pues». Y evidentemente no es como que Dios quiera decir: «Ah, pues yo igual los veo a ustedes como viejas latosas que no me dejan en paz», sino que al contrario, dice: «Si este hombre que es malo sabe hacer esas cosas buenas, pues cuanto más no sabré hacerlo yo», ¿no? Y eso es donde deberíamos tener la confianza. O sea, la primera cosa en la que deberíamos de confiar, o que yo les sugiero que confiemos, o que ojalá confíen, es en que los criterios de Dios no son nuestros criterios. Es decir, Dios no piensa como nosotros. Los criterios de Dios están muy por encima. Entonces, no se desanimen, no se desanimen. ¿Qué es lo que nos hace desanimarnos de la oración? Yo creo que pueden ser varias cosas, pero a mí lo que me desanima de la oración, una de las cosas que más me desanima, es darme cuenta de que yo sigo siendo igual en muchos campos. Y entonces como que voy enfriando mi oración y luego la voy descuidando, y al rato ya casi, pues ya ni me acuerdo de rezar, porque pues me siento, no sé, como agobiado, pero al mismo tiempo siento tristeza y tal. Y luego la venzo esa resistencia que tengo y empiezo a hacer oración y empiezo a experimentar vida, en serio. Se empiezan a acomodar las cosas, todo va adquiriendo de nuevo su valor, todo va acomodándose en mi corazón y me siento entusiasmado y tengo nuevas fuerzas y me lanzo para seguir avanzando. Pero una y otra vez tengo que estar haciendo esto, todo el tiempo. Yo la verdad es que no tengo, sinceramente, no porque no lo necesite, sino pues ahorita no es, al menos no es un momento de mi vida en el que me sienta yo como necesitado de que el Señor me escuche en una petición concreta. O sea, no es que tenga esta petición que siento que el Señor no me oye, pero quizá sí tengo un deseo en mi corazón, que es el de pues ser un hombre santo, ser un hombre lleno de Dios, ser un hombre que ayude a los demás, ser un hombre que logre vivir de manera virtuosa y de forma pues radical mi seguimiento de Cristo. Y de pronto me doy cuenta que no lo soy, no soy nada de eso, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Que a veces soy mezquino, que a veces soy flojo, que a veces soy desobligado, que a veces soy impaciente, que a veces soy pues todas las otras cosas que cada uno de ustedes sea, ¿verdad? Tampoco que yo sea aquí él, ¿no? No vayan a empezar ustedes a decir: «Ay, también eres esto y el otro y tal». No, cada quien lo suyo, ¿verdad? Cada quien tiene sus defectos, pero de verdad, ¿eh? O sea, como que lo primero que nos desanima es darnos cuenta de que somos los mismos y que qué difícil está cambiar, y sentimos que Dios no nos escucha. Pero ¿cómo no nos va a escuchar si es un padre que nos ama? Si se pone con el extremo este de decir: «Si hace corrupto, por lo menos para quitarse de encima la lata, escucha, ¿cuánto más yo que los amo?». Entonces, ojalá que nos convenzamos de eso, y ojalá que de verdad volvamos otra vez a pedir con insistencia, que ojalá volvamos a pedir otra vez como con confianza. El otro día iba en un taxi en Culiacán y me llamó mucho la atención que el taxista, pues, o sea, primero me pregunta: «Padre, ¿y usted qué?». Bueno, no me dijo padre, me dijo: «Ay, ¿qué lo trae por acá? ¿Usted vive aquí?». Y yo: «No, vivo en Guadalajara, pero vengo una vez al mes». «¿Y qué lo trae por acá?». Y yo: «Pues nada, vengo aquí a acompañar un grupo de jóvenes, hay un grupo de jóvenes aquí, otro en Los Mochis, entonces suelo ir una vez al mes y pues estoy con ellos y hablo con el que quiera hablar, ¿verdad? Y pues les predico, normalmente les predico una hora eucarística o un retiro de mes o dependiendo de lo que necesiten. Y él me dice, ah, ok, entonces usted es predicador, ¿verdad? Y la verdad es que nunca me había visto a mí mismo como un predicador. O sea, predico, pero no me veía como un predicador. Pero me gustó. O sea, me gustó. O sea, sí, me gustó la imagen. Pero bueno, no tiene nada que ver esto. Sí, tiene que ver. Esto es que me gustó que me haya dicho predicador, ¿no? Porque me gusta esa parte de la misión. Bueno, X. Pero hablábamos de. Él me decía de que estaba en un curso de Biblia y que no sé qué, y que le había gustado mucho un pasaje de la Escritura cuando dicen de Lot, ¿verdad? Que está en Sodoma y Gomorra y tal, y dice: está en Sodoma, y cuando Dios iba a mandar ahí un castigo, ¿verdad? Porque el pueblo y tal, se acordó de Abraham. Abraham era tío de Lot, y como Dios se acordó de Abraham, perdonó a Lot. Es un poquito la imagen. Y el Señor me decía, qué fuerte, ¿no? O sea, cómo nuestro estilo de vida también afecta a los demás, para bien. O sea, él diciendo para bien. O sea, yo trato de estar cerca de Dios y espero que eso le ayude a mi familia también a recibir como que las bendiciones de Dios. Y está curiosa la idea y está muy bonita, y a mí me parece que sí tiene razón. Es decir, tampoco se trata de que, ay, bueno, pues tú ya, o sea, no, es como tú eres el chofer designado, o sea, tú, ve a misa en nombre de toda la familia y ya, mira, mi mamá va a misa todos los días, yo creo que ya con eso ya tiene compradas las misas de toda la familia. Pero no va por ahí, ¿no? Cada quien se salva solo, pero tampoco nos salvamos en soledad. Entonces, cada quien tiene que hacer su propio caminito, pero al mismo tiempo todos nos vamos acompañando como comunidad. Por lo tanto, lo que yo haga dentro de una comunidad, claro que afecta para mal, pero también para bien. Entonces, pues sentirnos confiados de eso. También el Señor toma en cuenta mi fidelidad, mi perseverancia, mi oración, mi fervor. Claro que lo toma en cuenta y claro que le resulta agradable. Entonces, pongamos también nosotros nuestra confianza en eso. El Señor sabe que somos débiles. El Señor sabe que nos equivocamos. Pero el Señor también escucha los deseos de nuestro corazón. No tengan miedo de pedirle con insistencia, para ustedes y para los demás, para ustedes y para sus familias. El Señor escucha, ¿eh? Y el Señor es eterno. Hay cosas que el Señor escucha y cumple, a lo mejor no aquí, pero sí en la otra vida. Y de verdad, esto no es premio de consolación. A lo mejor lo que tú pedías para un familiar tuyo no se cumplió aquí, pero muy probablemente sí se cumpliría en la vida eterna. Me acuerdo de una persona que quiero mucho, a la que me tocó acompañar el día de su boda, y cuando se casaron, el papá de uno de los dos estaba en prisión por una injusticia, la verdad. Se peleó con algún personaje ahí de muchísimo poder en la política, y pues bueno, como castigo lo mandaron a la cárcel y le hacían larguísimo el proceso, y total, que una cosa injusta y terrible. Cuando esta niña se casó con este muchacho, el papá en cuestión, que estaba en prisión, pues no logró salir, murió unos días antes. Y estando en la misa, hacíamos la reflexión, en la misa de boda, de que su papá les había prometido que iba a estar en la boda. O sea, ella dice: mi papá me prometió que iba a estar en la boda. Y yo le dije: ¿y te lo cumplió? O sea, suena muy feo, pero a lo mejor no estaba de la forma en la que ella se lo hubiera imaginado. Ella se lo hubiera imaginado ahí, sentado en la primera banca, y su papá estaba a un lado del altar, en la presencia de todos los que están en el cielo. Su papá estaba en su corazón, que es donde están también todos los que ya están en el amor de Dios. Es decir, su papá había ganado la libertad que ella tanto deseaba para él, pero de una forma mucho mayor. Ganó la libertad verdadera, ganó la vida eterna, ganó la vida auténtica. Entonces, hay muchas cosas que nosotros vamos a pedir para esta tierra y que quizá el Señor en esta tierra no nos permita verlas, pero estoy seguro que en el cielo nos permitirá. Y créanme, la vida de allá es mucho más real que la vida de aquí. Así que a levantar el corazón, ánimo, ¿verdad? A levantar la mirada, a darnos cuenta de que nuestra vida es hecha para la vida eterna, de que somos mucho más que este pedazo de tiempo que vamos a pasar en este planeta maravilloso, pero temporal. Confiar en el Señor, confiar de verdad, abrir el corazón, alegrarnos, tener esperanza y seguir avanzando en el seguimiento de Cristo. Que Dios los bendiga mucho. Ya me pasé los 10 minutos, perdónenme, pórtense muy bien, no como yo que ya me pasé. Bye bye.
Hola, ¿qué tal? Perdón por la interrupción, pero quiero invitarte a escuchar el nuevo podcast de Juan Diego Network que se llama Oraciones de la Noche. Ahí te voy a acompañar antes de dormir, así que no tienes excusa para no escucharlo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues yo te voy a ir guiando para que te relajes, te prepares para dormir y haremos una oración juntos. ¿Qué te parece? ¿Nos vemos pronto entonces? Escúchalo en tu plataforma favorita. Solo sigue el link en los show notes de este episodio. Oraciones de la Noche, no lo olvides, ¿eh? Nos vemos pronto.